Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 14 de marzo. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos van a dar a conocer los pormenores de los módulos de ingeniería biomédica, del módulo de oncología y del módulo de salud ocupacional, los cuales forman parte de la 25ª edición del Congreso Internacional Avances en Medicina SIAM 2024. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de prensa UDG y, por supuesto, por acompañarnos aquí en la sala de prensa. Saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de acompañar en el Presidium. Es un gusto recibir a la doctora Giselle Ivette de la Torre García, secretaria ejecutiva del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2024. Buenos días.
Gracias, buenos días.
También saludamos con mucho gusto al ingeniero Francisco Aceves, coordinador del módulo de ingeniería biomédica de este SIAM 2024. Muy buenos días.
Buenos días.
Es un gusto recibir a la maestra Leslie Guadalupe Rivera Rodríguez, presidenta del módulo de salud ocupacional de este SIAM 2024. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día.
También le damos la bienvenida a la maestra Esmeralda Alcaraz Sánchez, coordinadora del módulo de salud ocupacional de este Congreso Internacional Avances en Medicina. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Y recibimos también con mucho gusto al doctor Alan David Pérez Fregoso, coordinador del módulo de oncología del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina. Buenos días.
Buen día, un gusto, compañeros, para todos.
Tenemos un invitado especial, le damos la bienvenida al doctor Netzahualpili Delgado Figueroa, él es coordinador del módulo de salud ocupacional del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina. Doctor, buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Giselle Ivette de la Torre García. Adelante, por favor.
Gracias. Es un gusto estar aquí el día de hoy para hacerles una invitación, invitarles al Congreso Internacional Avances en Medicina en su edición 25ª, en la cual se llevará a cabo del día 18 al 20 de abril en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Este nuevo congreso, este nuevo SIAM, es un congreso muy atractivo, donde tenemos ahora nuevos módulos. De hecho, uno de los módulos innovadores que tenemos es tanto salud ocupacional como el módulo de ingeniería biomédica, que en ediciones anteriores pues no se habían llevado. Entonces, es un gusto que es la primera vez que se llevan estos módulos. Durante estos días es una gran fiesta académica tanto del Hospital Civil en conjunto con la Universidad de Guadalajara, en la cual vamos a tener 24 módulos especializantes. Va dirigido nuestro congreso a todos los profesionales de ciencias de la salud: médicos, enfermeros, trabajadores social, todas las ramas afines a la medicina que están trabajando dentro de los hospitales. Entonces, es abierto para todo el público. Tendremos un congreso también a la par, el Congreso Internacional de Enfermería. Tenemos 6 conferencias magistrales con ponentes internacionales que nos hablarán de la inteligencia artificial aplicada en salud. El lema de nuestro congreso es Inteligencia Artificial en Salud, Oportunidades y Desafíos. Desafíos para las ciencias de la salud, para la medicina. Previos al congreso, tenemos 9 cursos precongreso que serán totalmente gratuitos con la inscripción a su congreso. Además, dentro del congreso tenemos algunos foros, como es el Foro de Género y Salud, Interinstitucional de Enfermería, un foro de cooperación internacional y también el Foro de Transparencia y Acceso a la Información. Tenemos también, para todos los que nos gusta el tema de investigación, el tema académico, tenemos un concurso de trabajos libres, donde todos aquellos investigadores que tengan algún trabajo lo pueden presentar en el congreso. Tenemos 6 categorías diferentes a las cuales se van a poder escribir. Y no nada más queda ahí, tenemos eventos culturales y eventos deportivos dentro del congreso, algo que no se había hecho en ediciones anteriores, como es el NutriSIAM, donde nos podamos inscribir nosotros y vamos a llevar un seguimiento nutricional hasta llegar a la carrera de los Leones Negros para llegar en óptimas condiciones a la carrera. ¿Qué más tenemos? Tenemos el CinemaSIAM, donde va a haber reproducción de películas, van a ir relacionadas con la inteligencia artificial. Entonces, también esto va a ser algo gratuito que pueden estar disfrutando los participantes. Y para seguir con el tema académico, tenemos diferentes concursos que van a ser dirigidos a diferentes grupos. Tenemos un concurso de conocimientos de enfermería que habla sobre el reto de la lámpara. hay un concurso de conocimientos para los médicos de pregrado, que va a ser el Joparmip, y un concurso de conocimientos para los estudiantes de posgrado en medicina, que va a ser el Desafío del Fraile. Entonces, hay eventos para todo tipo de profesionales, de todo tipo de actividades, y pues está la página del Congreso, que es www.cian.hcg.gob.mx, donde la pueden visitar, pueden encontrar todo el programa, y ahí están las inscripciones. Podemos aprovechar, les invito a que aprovechen, hasta el día 15 de marzo tenemos precios preferenciales para todos. Ahí los esperamos, y es un gusto poderlos recibir y saludarlos en nuestro Congreso.
Muchas gracias, doctora de la Torre García, por esta invitación, por recordarnos las fechas para poderse inscribir, conocer el programa del CIAM. Cedemos ahora el uso de la voz al ingeniero Francisco Aceves, coordinador del módulo de Ingeniería Biomédica.
Muy buenos días a todas y a todos, muchas gracias. Bueno, el módulo de Ingeniería Biomédica es la primera vez que se estará exponiendo dentro del CIAM. Estamos muy emocionados y el objetivo de la participación de la Ingeniería Biomédica va en dos sentidos. La primera es en la innovación, investigación y desarrollo de las nuevas tecnologías y el poder participar como profesionistas de la salud en el desarrollo de equipos multidisciplinarios que nos permitan complementar la parte clínica con la de la tecnología. Pero además, hoy no podemos concebir la salud sin la infraestructura y las nuevas tecnologías, la preocupación y la ocupación de la gestión del equipo médico. ¿Qué pasa con el equipo médico desde su necesidad o su compra hasta que el equipo se da de baja? Contaremos con algunas ponencias nacionales, algunas otras locales, tanto de personal del hospital como de universidades o de centros de investigación. El día 18 de abril contaremos con el eje temático sobre investigación y desarrollo en la inteligencia artificial para la salud, con algunos casos de éxito o casos de investigación como la reproducción asistida y su aplicación de la inteligencia artificial, la tuberculosis y algunos otros retos en inteligencia artificial para la salud. El día 19 de abril nos enfocaremos en lo que sucede en la operatividad de los centros de salud o de los hospitales con temas en ingeniería clínica, temas como tecnovigilancia, el aseguramiento de la calidad de los equipos médicos y la gestión del equipo médico, con algunos ponentes del sistema de salud de Guanajuato y de nuestro sistema de salud estatal. Yo le recomendaría a todos los miembros de la profesión de la salud, no solamente de ingeniería biomédica, que puedan asistir. Al ser la ingeniería biomédica y las tecnologías un eje transversal, pues va enfocado a todos los miembros del sistema de salud. Hoy en Jalisco tenemos 6 universidades que ofertan la carrera en ingeniería biomédica. Entonces, también hacer el llamado a todos aquellos jóvenes investigadores para que los problemas que se proponen en este Congreso Internacional de Avances en Medicina pues se puedan abordar de una manera práctica y que sean ejes de investigación que van directamente a la sociedad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, ingeniero Aceves. Ahora escuchamos a la maestra Leslie Guadalupe Rivera Rodríguez, presidenta del módulo de salud ocupacional.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues nosotros estamos aquí para presentarles, como comentaba la doctora Giselle, por primera ocasión estamos participando con el módulo en salud ocupacional. Este es un módulo nuevo en el CIAM y bueno, pues estamos desde esta parte, de la parte de la academia, intentando compartir información respecto a las condiciones de salud de los trabajadores. Algunos datos que nos gustaría poderles compartir a ustedes es que bueno, pues en México existen al menos 22 millones de trabajos formales, y desde esa perspectiva es que se está impulsando la necesidad de que las organizaciones se genere conciencia respecto al bienestar y la salud de los trabajadores. En este módulo estaremos trabajando distintos especialistas, de seguristas, médicos, y bueno, desde la parte de un equipo multidisciplinario se busca transmitir la conciencia y la importancia de la salud ocupacional en estos espacios. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Rivera. Ahora cedemos el uso de la voz a la maestra Esmeralda Alcaraz Sánchez, coordinadora del módulo también de salud ocupacional.
Gracias. Bueno, pues tenemos una amplia gama de temas este año, por ejemplo, el bienestar del trabajador y cómo este concepto está evolucionando dentro de la salud ocupacional. También tendremos discusiones sobre la prevención de riesgos laborales, la gestión de sustancias peligrosas en entornos hospitalarios y cómo abordar los riesgos psicosociales y la violencia laboral, especialmente en el sector de la salud. Además, exploraremos el clima organizacional y cómo este influye en la satisfacción y el estrés laboral de todos los empleados. Hemos seleccionado cuidadosamente pues a los ponentes basándonos en experiencias y contribuciones significativas en el campo de la salud ocupacional y pues son profesionales tanto académicos que también son reconocidos y han aportado valiosas perspectivas y soluciones basadas en evidencia en desafíos y en que nos podemos enfrentar hoy en día en los distintos entornos laborales. En cuanto el público que está dirigido es a profesionales de la salud, como lo dijo nuestra presidenta de módulo.
Muchas gracias, maestra Alcaraz. Ahora cedemos el turno al doctor Alan David Pérez Fregoso, coordinador del módulo de oncología.
Como servicio oncología estamos muy contentos, satisfechos con el trabajo que se ha hecho en el CIAM en este año, en esta edición. Oncología como especialidad siempre ha sido una innovadora, hay mucha actualización en oncología y afortunadamente genera interés en mucho del repertorio, mucho del personal médico. Sabemos, y es lo que nos hace estar contentos, es que varias de las otras especialidades en los varios módulos se va a estar hablando de temas de oncología también. Y por lo tanto no podríamos quedarnos nosotros como especialidad atrás, imponiendo y teniendo nuestro propio módulo para dar a conocer los temas más actuales o un poquito más de innovación. Es importante que lo sepan, el módulo de oncología va a estar en el hospital, uno de los auditorios del Hospital Juan y Menchaca los días 18 y 19, de estos 4 días solo van a ser 2, con un total, bueno, aproximado de 10 temas, el temario, todos, la plática va a estar enfocada a diferentes tipos, digamos, de personal para su asistencia. Tenemos temas para todo tipo de asistente, desde médicos de pregrado, médicos especialistas, médicos residentes. Tenemos también algunos temas para otras áreas afines o de interés al área de oncología, como podría llegar a ser enfermería, trabajo social. El tema o nuestro temario es muy rico en ese aspecto. Tocamos, eso sí, temas de innovación, temas actuales, lo que sabemos que la oncología demanda actualmente. Ya quedan un poquito relegadas las quimioterapias o la aplicación de tratamientos hormonales más rudimentarios. Estamos tocando y basándonos casi exclusivamente en temas de inmunoterapia o terapias dirigidas, que es lo actual en nuestra área. Ese es lo más que genera incertidumbre para los pacientes. Entonces es importante seguir actualizándonos. Como oncología, además de estar los tratamientos sistémicos, infusionales, también tenemos o tocamos temas de cirugía, procedimientos quirúrgicos para cáncer de mama, procedimientos quirúrgicos para cáncer de recto, que son los que más demandan atención en los hospitales civiles de Guadalajara, al menos en el área de oncología adultos. Tenemos otras temáticas que pueden ser de interés para radiooncología también. Los esperamos, es un módulo matutino, a partir de las 8 de la mañana y hasta alrededor un poquito después del mediodía en el Hospital Civil Juan y Menchaca.
Muchas gracias, doctor, por esta invitación, doctor Pérez Fregoso. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan, por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Este nuevo módulo de salud ocupacional, también abordarán temas, además de estos de salud, ustedes ya tienen, quiero decir, de los médicos, etcétera, ¿ustedes ya tienen algún diagnóstico al respecto? O sea, saber qué porcentaje de la población o de los médicos están teniendo estos problemas, saber si es más en contra de las mujeres o no, todo este acoso que hay hacia los residentes que van iniciando, en fin, que lo vemos ya en las redes sociales, todas estas denuncias, ¿no? Si ya tienen algún diagnóstico.
Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Hay muchos estudios que toman como población de interés a los médicos en particular, ¿no? A la población de la salud. Sí, también tomó una especial importancia posterior al COVID. Entonces, en estas condiciones existen muchos estudios que ya determinan esta condición. Sin embargo, también es importante mencionar que el módulo no solamente se enfoca a los médicos como trabajo, ¿no? O a la parte de la salud como trabajo, sino a la población en general. Los periodistas están expuestos a distintos riesgos, los médicos están expuestos a otros tantos, los maestros y así sucesivamente. Entonces, pues varios de los compañeros que estarán acompañándonos en las ponencias, han estudiado a distintas poblaciones y bueno, pues existen distintas condiciones que precisamente las enmarcan la profesión, ¿no?, a lo que se dedican. Y bueno, también hay en cuestión de del acoso que comentabas, pues también existen antecedentes en la investigación que determinan precisamente esta condición. En reciente creación, la norma 035, que es un primer esfuerzo para evaluar las condiciones generales en factores psicosociales de la organización, sin embargo, no se enfoca específicamente a la violencia, pero sí da generalidades en materia de salud mental, ¿no? Nos sienta estos antecedentes. Entonces, bueno, pues también estamos, lo decía yo en mi participación, estamos promoviendo desde esta parte multidisciplinaria generar conciencia y la importancia, la trascendencia del estudio de estas temáticas para la salud en general de la población, ¿no?, de forma integral.
De hecho, hay alguna especie también, recientemente se acaba de aprobar también esto de que la depresión ya es una cuestión de, ¿cómo se llama?, de riesgo laboral, ¿no? Entonces, esto también hace falta a conocer estas nuevas modificaciones en los centros de trabajo para que, pues, sea ya un motivo de incapacidad, por ejemplo.
Okay. Pues sí hace falta circular, bajar la información. La información hasta este momento considero se encuentra en la parte superior, ¿no?, en los especialistas, en los médicos, en el instituto como tal, que es quien determina o dictamina estas enfermedades de trabajo, pero correcto, ¿no? En diciembre del año pasado se actualizó precisamente la tabla de enfermedades, en donde por primera ocasión se integran padecimientos que tienen relación directa con la salud mental, ansiedad, depresión, burnout, y precisamente algunas condiciones en perspectiva de género, ¿no? Entonces, este es un esfuerzo que genera, pues sí, el gobierno, sin embargo, hace falta bajar la información, ¿no?, socializarla más, para que no solamente entonces los directivos conozcan estas condiciones o no, sino también la misma población, los mismos trabajadores puedan de alguna manera identificar ciertos síntomas en su salud integral. Pues esto atañe desde el sueño, alimentación, descanso, la relación trabajo-familia, impacta en todas estas esferas del individuo y es pues precisamente desde esa perspectiva que queremos pues ir ingresando, perdón, el tema. Gracias.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña de Zona 3, preguntarles específicamente después de la pandemia hubo una problemática en los médicos que sufrieron depresión e inclusive ansiedad y hubo inclusive algunas estadísticas que se mencionaban. Actualmente se sabe qué ha pasado, por ejemplo, si se han hecho estudios, cómo van estos médicos después de la pandemia, por lo menos en los hospitales civiles.
Existen diversos estudios que sí se van enfocando en lo que es pues la depresión o también pues factores psicosociales que pueden llegar a afectar al sector salud. Hay evidencia científica, los datos ahorita pues se los debemos un poco, pero sí existen, o sea, sí hay información al respecto. En cuestión de, bueno, el doctorado de salud ocupacional que está en Cooks, hay diversos, bueno, estudiantes que también llegan a tener como el enfoque, pues, de el estudio de los médicos trabajadores, por ejemplo, en sí de los hospitales civiles de Guadalajara.
Preguntarles, si continuando con ese mismo tema, se está dando, quizás por la misma actividad de los médicos, por el poco tiempo que quizás les queda, por las consultas constantes que tienen, pero ¿se les está dando alguna asesoría mental a los médicos actualmente o se ha continuado después de la pandemia o no hay algún seguimiento?
Sí hay programas de seguimiento en cuanto a pues a la psicología, sí, de psicología laboral en torno pues al ambiente, ¿no?, que tuvieron y pues los distintos pues las distintas situaciones que fueron viviendo, ¿no?, dentro de esta pandemia, que como sabemos, pues no, o sea, no solo el sector médico lo vivió, sino que también nosotros, o sea, la comunidad en general lo vivimos y también, pues, hubo retos, ¿no?, hubo retos que alcanzar en esta parte. Entonces, es, O sea, es multifactorial pues toda la situación que pudieron haberse involucrado pues en cuanto a la salud y el entorno laboral de pues del médico, ¿no?
La siguiente pregunta.
Preguntarle también a la cuestión de la ingeniería. Jalisco carece de ingenieros muchas veces porque de alguna manera como que las matemáticas no van mucho con los estudiantes. Yo quisiera saber qué tanto es esta carrera viable para que también los estudiantes se enfoquen en ella y qué tanta posibilidad de trabajo tiene.
Bueno, pues yo comenzaría a tratar el tema desde la novedad de la ingeniería biomédica, ¿no? En el país la ingeniería biomédica tiene 50 años que se introdujo como una profesión. Aquí en Jalisco, la Universidad de Guadalajara, en el 2003 es cuando nace la carrera ya como profesión, y los espacios de los ingenieros biomédicos o de las personas que hacen ingeniería biomédica sí existen y sí están ocupadas, lo que ha dado paso a la profesionalización en la actividad de la ingeniería biomédica, ¿no? Que no es más que la vinculación entre la ciencia de la salud y las ingenierías. Yo creo que no nos hacen falta ingenieros biomédicos como tal, sino lo que necesitamos es transitar a que no solamente se dé la comercialización de la tecnología, sino que nos comencemos a desarrollar como, bueno, a desarrolladores de la tecnología, ¿no? Y que los ingenieros tomen un papel más relevante no solamente en el mantenimiento del equipo médico, sino en el desarrollo de esta nueva tecnología o del avance. Por ejemplo, aquí en Jalisco pues está la Universidad de Guadalajara, la Universidad del Valle de México, está el mismo TEC de Monterrey, el CETI tiene una fase terminal en ingeniería biomédica y actualmente acaban de lanzar el Centro Universitario de Guadalajara, o lo que era el antiguo CUSH, con tecnologías en ingeniería, la tecnología biomédicas que le llaman, ¿no? Que cambia un poco porque no tiene esta base dura matemática de las ingenierías, pero que va enfocado a resolver los problemas de la salud a través de las nuevas tecnologías. Como profesionistas de la salud sí tenemos ciertas deficiencias, porque si ustedes se van a la Ley General de Salud, en el artículo 79, no se reconoce a la ingeniería biomédica como un profesionista de la salud, ¿no? Tenemos ahí atorado una iniciativa en el Senado, donde hemos empujado a través de los gremios, los colegios y las sociedades, para que adquiriera estos derechos y obligaciones. Hasta hace 6 años, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco solamente contaba con una base en ingeniería biomédica o la categoría M03001, que es la que se le paga como ingeniero biomédico al ingeniero biomédico, ¿no? Los ingenieros biomédicos ocupan los espacios, hay personas que están resolviendo los problemas, pero hace falta este reconocimiento a la profesión, que al final de cuentas no es un tema que nosotros como ingenieros biomédicos reclamemos, sino que la población necesita que haya un ingeniero biomédico, ¿no? Ya hay médicos y hay hospitales, incluso empresas que dan servicios, sobre todo subrogados, que pues no entran al quirófano si no hay un ingeniero biomédico al pendiente de los equipos o que pudieran tener alguna falla, ¿no? Entonces, todos esos servicios integrales ya contemplan al ingeniero biomédico. Por eso yo mencionaba que más allá de reclamar un lugar en el sistema de salud, es complementar los equipos multidisciplinarios para poder brindar mejor atención o una mayor calidad a los equipos médicos. O sea, no podemos llevar un monitor de signos vitales a arreglar con el que arregla televisiones, ¿no? Necesitamos este aseguramiento de la calidad porque va a estar en contacto con el paciente. Por eso en 2012 se introduce la norma de tecnovigilancia, que ya sufrió un cambio, por donde se va perfeccionando cómo se van a dar estos reportes de tecnovigilancia, ¿no? Cómo estamos introduciendo al país la tecnología y entran todos los procesos de regulación, que los fármacos ya los tienen súper estudiados y muy bien definidos, y que ahora vamos tratando de alcanzar estos procesos. Entonces yo diría que el talento lo hay, los ingenieros, las ingenieras están muy capacitadas, necesitamos reclamar esos espacios en el sistema de salud.
Por último, de mi parte, y continuando con este tema, me parece que la ingeniería biomédica alcanza un pico quizás muy importante en la pandemia, cuando se descubren o se hacen los ventiladores mexicanos, que tiene que ver con esta ingeniería. Yo preguntarles qué tantos avances o qué tanta tecnología tenemos como mexicanos para estar a nivel mundial con invención, no sé, de aparatos o de alguna cuestión que tenga que ver con la ingeniería biomédica.
Como país y los últimos estudios, estamos dentro de los 3 primeros lugares como productores de dispositivo médico, ¿no? O sea, esta parte es muy importante porque contamos con empresas en la frontera, en Ciudad Juárez, en Tijuana, que están de este lado de la frontera, que somos productores de dispositivo médico. O sea, estamos en primer lugar de la producción. Aquí en Jalisco tenemos empresas productoras del dispositivo médico, a lo mejor no de la alta tecnología como es un equipo médico, pero un dispositivo médico va desde un catéter, por ejemplo. Aquí en Jalisco se producen, estamos en los primeros lugares a nivel mundial. Desafortunadamente son marcas que no son mexicanas, ¿no? O sea, seguimos dentro de la cadena de producción y de la maquila del dispositivo médico. El caso de la producción del ventilador, pues bueno, yo creo que ustedes tienen también la información, dónde están los ventiladores, ¿no? Se desarrollaron otros ventiladores que no se les dio la difusión, pero sí se desarrollaron ventiladores. Y en el tema como profesionistas en ingeniería biomédica, pues sí, la pandemia nos puso en el pico máximo, pero así como subimos, bajamos. ¿Dónde están las bases que se crearon? ¿Dónde están los ingenieros biomédicos que mandaron a la línea de batalla? Hoy ya no tienen, fueron corridos, igual que el profesionista de la salud, y ya no fueron recontratados, y si los recontrataron, pues no fueron con los sueldazos por exponer la vida dentro de la pandemia o el COVID, ¿no? Yo lo que creo es que contamos con las herramientas, ya hay centros de innovación, la Autónoma acaba de operar o abrir un centro de innovación junto con el clúster Ingeniería Biomédica, hay un clúster de empresas aquí en Jalisco, el primer colegio estatal está en Jalisco, o sea, el ecosistema está, lo que necesitamos es ese empujón para volvernos desarrolladores de la tecnología y no solamente importadores.
Vamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda de Prensa URDG. Respecto a la salud ocupacional, preguntarles qué tanto están, digamos, comprometidas las instituciones o las empresas con brindar, digamos, o con facilitar los servicios de salud a sus empleados, y pues si tenemos suficientes médicos como para dar esta cobertura, ¿cuánto se recomiendan, digamos, por empresa?
Bueno, si tenemos las condiciones, en general podríamos decir que no las tenemos. La ley marca pues un número específico de trabajadores para que exista o haya la necesidad de un médico por centro de trabajo, ¿no? Por instalación. Sin embargo, pues hay algunas empresas que no reúnen esta cantidad, que si no me equivoco son 100 personas. Respecto a los otros centros de trabajo que no tienen este acompañamiento en planta, pues se supone también deben de estar regidos bajo todo este constructo en la ley, ¿no? En nuestro artículo número 2 de la Ley Federal del Trabajo, en donde indica que todos los mexicanos tenemos el derecho a un trabajo digno y decoroso, pero que además se procure pues nuestra salud integral. Desde esa perspectiva, pues todos estaríamos en esas condiciones o todas las organizaciones tendrían que garantizarlo. Sin embargo, pues la realidad nos refleja algo que dista con esta condición y pues lo vemos específicamente, ¿no? En estadísticas respecto a la salud física y la salud mental. En el último estadístico del instituto, pues se identificaron para el año pasado 565 millones de accidentes de trabajo, de riesgos de trabajo, perdón, entre los que encontramos accidentes laborales, es decir, se llevaron dentro de las instalaciones el 62%, en trayecto tenemos 24% y por enfermedades, un proceso mucho más extenso en donde se tiene que verificar y además justificar que esa condición que tiene el trabajador se generó por su trabajo, es por eso que el porcentaje incluso es muy poco, ¿no? Incluso hay algunas organizaciones que no generan este antecedente y entonces en algunos casos nos quedamos pues cortos para poder dictaminar esta pensión para los trabajadores. Entonces nos hace falta, ¿no? En esa perspectiva nos hace falta. Somos fieles creyentes, todos los que estamos aquí en el módulo, que a través de la conciencia, repito, ¿no? Desde esta parte en donde nuevamente no solo la organización se concientice de la salud integral de sus trabajadores, sino también el trabajador de alguna manera se vuelva este sujeto emancipado, este sujeto con conciencia que pueda de alguna manera demandar, solicitar, acompañar, ¿no? Los procedimientos en donde, como decía mi compañera, a lo mejor proyectos de intervención, acompañamientos específicos, pues también los trabajadores lo puedan promover y bueno, que al final sea un ganar-ganar, ¿no? En donde la organización tampoco pierda su recurso y su función vital en la sociedad, pero también pues el trabajador se promuevan estos espacios seguros y positivos, ¿no? Para su crecimiento.
La siguiente pregunta.
También pregunta respecto al módulo de oncología. No sé si nos podría a lo mejor detallar, doctor, explicar cómo la inteligencia artificial puede ser empleada, digamos, para mejorar los tratamientos.
Es un gran tema a desarrollar. La inteligencia artificial, no solamente en oncología, en todas las áreas ha venido a revolucionar, a cambiar muchos parámetros o a tener algunas otras cosas por ahí a tomar en cuenta. En específico en oncología, la inteligencia artificial ha revolucionado mucho las detecciones. Actualmente los estudios más relevantes junto con la inteligencia artificial vienen sobre el diagnóstico de las enfermedades oncológicas. Como la inteligencia artificial, no por reemplazarla, pero sí podría mejorar mucho la detección, por ejemplo, de cáncer de mama, con estudios de tamizajes o con estudios de mamografías, ultrasonidos, como el análisis de la inteligencia artificial ha aumentado los números, o la mayor cantidad de detecciones. También muy interesante el que se va a tocar el tema en el módulo de oncología, la detección de cáncer de piel por la inteligencia artificial. Cáncer de piel tanto de tipo melanoma, que es de los tumores más agresivos, como los no melanoma, los que son un poquito más comunes, como las revisiones dermatoscópicas, cuando se valoran o te toman en cuenta, la inteligencia artificial ha aumentado mucho el rendimiento. Actualmente, donde está muy enfocado todo el área de la inteligencia artificial, va enfocado justamente en las detecciones tempranas. Y como una detección temprana, pues limita los esfuerzos de tratamiento médico, o al menos en cuanto a oncología, para supervivencias más largas. Se van a tocar algunos de esos temas en el módulo de oncología. Tenemos en específico también el tema de tamizajes oncológicos, que es la detección temprana en general de los problemas de cáncer, y sí muy previendo o comentándolo cómo la inteligencia artificial está haciendo algunos cambios a tomar, o va a hacer algunos cambios a considerar a futuro.
Con esta última pregunta damos por finalizada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de estos pormenores del módulo de ingeniería biomédica, del módulo de oncología y del módulo de salud ocupacional, que forman parte del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina CIAM 2024. Muchas gracias a los especialistas del Hospital Civil que nos acompañaron esta mañana. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión. A todos les deseamos que tengan un excelente día. Muy buenos días. Un excelente jueves. Muy buenos días.